WPDL 1200 AM Lares. W227DR 93.3 FM Aguadilla. Y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Good evening, ladies and gentlemen, welcome aboard. Once you have located your seat, we ask that you please step out of the aisle so the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. Your large carry-on items need to go in the overhead compartments, your smaller ones underneath the seat in front of you, keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant.
Bienvenidos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva por Radio Grito 93.3 FM 1200 AM 92.1 FM HD4 y nuestras redes sociales. Ahora les dejamos con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
Buenos días, mi gente. Buenos días, Alexis. Capitán Silva, buenos días, José Garay.
Buenos
días. Un placer
días,
tenerte hoy de nuevo en este su programa Momentos de Aeronáutica y Aviación. Hoy, 9 de mayo del 2025, tenemos esta sorpresa escondida. Fue una sorpresa de última hora, ¿verdad?, de tener a Garay de nuevo en el programa. Así que, Garay, qué bueno que estás con nosotros de nuevo. Yo te dije a ti que esto va a ser un partnership, ¿verdad? Yo creo que va a ser más consecutivamente. Lo vamos a estar, te vamos a estar viendo participando de este programa. Así que gracias por tomarle tu tiempo busy, ¿verdad? Porque yo sé que tú tienes muchas cosas que hacer. Y de sentarte con nosotros en esta mesa y compartir en vivo y en directo en este su programa Momentos de Aeronáutica y Aviación. Nos estás escuchando a través de Radio Grito 1200 AM, a través de la frecuencia 93.3 FM, a través de la frecuencia 92.1 FM HD4 y por red 93.7 FM. Además, nos puedes escuchar por las redes sociales, en la página del website radiogrito.com, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en X, en la aplicación de Radio Grito, en Radio Tuning, en Radio Garden, en Spotify y a través de Apple Podcasts y YouTube. Estamos conectados por todos lados. Así que si no nos puedes ver en vivo los viernes, tienes alternativas demás para poder ver el programa, ¿verdad?, eventualmente durante el día. Así que estamos hoy de nuevo en este programa interesante. Tenemos varias cosas que compartir. Como ¿verdad?, mencionamos, tenemos la compañía de nuevo de José aquí con nosotros. Varias cosas, ¿verdad?, que están sucediendo en la aviación. Y antes de comenzar, ¿verdad?, el programa en vivo, ¿verdad?, bueno, primero quiero mandar también un saludo antes que se me olvide a René de Aviadores del Caribe. Gracias, René, porque sí sé que estás sintonizado siempre con nosotros. Saludos de parte de nosotros, ¿verdad?, y a todos los demás que nos escuchan viernes tras viernes. Estamos aquí como pasándola bien y haciendo lo que nos gusta. José y Alexis, hemos hablado en otros programas, ¿verdad?, de situaciones y eventos que están sucediendo en la aviación por los últimos 2 años, ¿verdad? Y quiero hacer un análisis bastante rapidito, un análisis bastante criollo en cuanto a esto. Yo pienso, ¿verdad?, y quiero compartirlo y lo traigo a la mesa para que ustedes, ¿verdad?, puedan también traer su insumo. Pienso yo que esta crisis que estamos viviendo, ¿verdad?, que está viviendo básicamente los Estados Unidos con la aviación, todo esto comenzó literalmente, ¿verdad?, y mirando y leyendo y tratando de atar cabo, y por eso quiero compartir con ustedes, a ver si ustedes tienen otro input. Literalmente esto comenzó con los issues del MAX, cuando los dos MAX aquellos allá en el área de Medio Oriente tuvieron aquellos dos accidentes. Una vez esos accidentes ocurren, se desenlaza una situación con eventualmente con el avión Boeing 737 MAX 8, donde se investigan las causas, y una vez se empiezan a investigar las causas, empiezan a salir al aire ciertos detalles y ciertas cosas, ¿verdad?, que estaban sucediendo con un sistema que ellos habían implementaron en ese diseño, que si no recuerdo, ¿verdad?, se llama el MCAS, que es un dispositivo, ¿verdad?, y creo que aquí José y Alexis me pueden ayudar con esto, que ayuda al avión, ¿verdad?, en escenarios de stall, ¿verdad?, es un mecanismo que previene o prevé, ¿verdad?, que el avión se fuera, caiga o caiga en el stall. Pero todo esto sucede, ¿verdad? Todo este revuelo empieza, ¿verdad?, con estos dos incidentes. Luego de ahí surgen las situaciones con Boeing, ¿verdad?, con no tan solo con los MAX 8, sino con otras situaciones internas en la compañía, ¿verdad?, situaciones que están sucediendo. Y todo esto va desencadenando como una bola gigante de nieve. Y yo pienso que en este tiempo que estamos viviendo, yo no he visto, ¿verdad?, desde que tengo conciencia, que la aviación en los Estados Unidos esté atravesando por una situación tan precaria como esta. Y aquí le pongo la bola en la cancha a ustedes dos.
Bueno, buenos días, Jimmy. Alexis, una vez más, un placer para mí. Un placer para mí estar nuevamente con ustedes. Gracias por la invitación nuevamente.
Gracias por estar aquí.
Discúlpeme. Como tú bien lo has dicho, eso desencadenó. En el pasado programa hablamos de las redes sociales y de la manera en que fluye la información hoy día, ¿verdad? En contraste a quizás algunas décadas pasadas donde no, muchas cosas no se sabían, o se sabían tardíamente. A raíz de esos incidentes, como tú lo mencionas, ese programa del 737 obviamente se vio afectado. Incluso el FAA, como decimos en el argot, groundió el 737. No recuerdo bien, pero creo que fue aproximadamente casi un año, no estoy seguro. Debido a esas situaciones en lo que hacían unas modificaciones, se implementaban otras maneras de entrenar a los pilotos, etcétera. Si el NCAS es un sistema, yo no vuelo el 737, quizás Alexis tenga un poco más de información sobre esto. Si es un sistema implementado en ese avión, el cual ayuda al avión a estabilizarse en situaciones de ángulos altos. El 737-800 MAX es un avión mucho más grande y más alto, por ende los motores fueron instalados mucho más grandes que en los otros modelos regulares. O sea, que ese sistema pues ayudaba, o se supone que ayudara a las tripulaciones a bajar el ángulo de ataque cuando había mucha potencia implementada en los motores. De ahí para acá, como tú bien mencionas, sí, ha habido una serie de incidentes, obviamente con el avión, en otros aspectos, a cual nos recordamos del el incidente donde le voló una puerta al avión, y uno más otro, ¿verdad? Ha surgido una serie de detalles internos en la compañía que pues han mantenido a la Boeing, como hemos visto en ¿verdad?, en la prensa, en cierta lupa del gobierno específicamente.
Para añadir a eso, sí, la aviación en Estados Unidos siempre ha sido como que el gold standard. O sea, la aviación en Estados Unidos ha sido como que el gold standard a nivel mundial por safety y todo eso. Y como Garay mencionó, hoy día con las redes sociales, lo que es el internet y el acceso a información que tenemos, lo que hubiera sucedido hace 20, 30 años atrás en otro país, en Europa, donde sea, en Estados Unidos quizás hacía una esquinita en la página número 38 de un periódico o algo así. Hoy día tenemos tanto acceso a la información, so, el momento que se cae un avión, eso ya se va a virar, hace noticia pues, internacional básicamente. Pero para explicar un poquito lo que es el MCAS, hay que entender que para el 737 MAX, esto solamente afecta el MAX, la versión nueva, y lo que cambia con esta versión, o lo más grande que cambia con esta versión, es el motor para ser más eficiente. Los que son un poquito más, le encanta la versión, son más nerd, tienen un higher bypass, o sea, básicamente el engine nacelle, el casco del motor es muchísimo más grande para permitir que haya más airflow a través del core, de la turbina del motor. Y el 737, cuando se diseñó para allá, para los 50, los 60, se diseñó para que se utilice con airstairs. So, era un avión diseñado que es bien bajito. Si lo comparan a la mayoría de los otros aviones, van a ver que el 737 es como un lowrider, bien bajito. So, al añadir estos motores muchísimo más grande, tuvieron que entonces ponerlo más al frente del ala y hacia arriba. ¿Y qué es lo que esto provocaba? Que cada vez que entonces que se le pone full power al motor, al tener ese motor que entonces está más al frente y más hacia arriba, hace que la nariz suba. Y pues entonces Boeing instaló y no se lo notificó a nadie, básicamente, porque el truco que ellos querían es que querían hacer los menos cambios posibles para que no haya que hacerle retraining. Ese fue uno de los selling points del 737 MAX. Pues no se lo notificó a nadie que instalaron este sistema, que lo que hacía es que cuando le añaden mucho más power, que la nariz sube, el sistema automáticamente te baja la nariz. pues esto fue lo que provocó los accidentes, pues ya de eso se ha hablado muchísimo. Pero trayéndolo a hoy día, de ahí fue que como que empezó esta cadena de que espérate, Boeing, que era como que considerado, mira, eso era como por decirle el craftsman, como decimos en Puerto Rico, el craftsman de la aviación, no es tan, o sea, no están tan sólido como nosotros pensamos. Sucedieron otros eventos donde ahora entonces están bajo scrutiny, por decirlo en inglés, a lo bilingüe, y entonces tienen que dejar de entregar aviones. Ya las líneas aéreas entonces se ponen desesperadas porque están haciendo planes con todos estos aviones y dicen, mira, ya no tengo todos los aviones que estaba contando con recibir. Ahí empieza entonces a caerle como que piedritas a los planes. Han sucedido muchos eventos donde ya básicamente está lo de Boeing, está lo de ATC, que vamos a hablar, han sucedido muchísimos eventos que por eso la gente quizás ha visto que la aviación hoy día está en una lupa, está sumamente intensa, y uno de los artículos que vamos a hablar, incluso, si se le hizo un sondeo, The Guardian básicamente es quien reporta esto, se hizo un sondeo que donde el 71% de las personas pensaban que la aviación es extremely safe o bien safe, ahora ese porcentaje ha bajado a un 64%, si no me equivoco, es lo que el artículo está citando en hoy día. So, de 71% de aprobación, básicamente, que la aviación ha estado, ha bajado un 64% en la actualidad. Obviamente, no quiero seguir jugando en el fondo de todo el mundo, pero estamos en un proceso que empezó hace años atrás y ahí fue como que empezó a deteriorarse lo que ha sido el gold standard en la aviación de Estados Unidos. Yo me siento completamente seguro todavía. Quiero recalcar esto. Si yo no me sintiera seguro haciendo lo que hago, si yo no me sintiera seguro montándome en aviones, yo no voy a poner mi vida en peligro. Para mis ojos todavía, o sea, que estoy en esos día y día, es 100% seguro. Y a todo el mundo se lo digo completamente. Yo no pondría a mis hijos, yo no pondría a mi esposa, yo no pondría a mi familia en un avión si yo no estoy 100% seguro de que vamos a estar bien.
Sigo pensando, ¿verdad? Y lo hemos mencionado, que la aviación, by far, sigue siendo el método de transportación más seguro que puede haber. De hecho, tenemos que irnos a la primera pausa comercial. Esto está pasando demasiado rápido. Así que vamos a nuestra primera pausa comercial. No se nos vaya y regresamos pronto.
Regresamos en breve en Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
Oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño!
Y buenas.
Sí, buenas, soy yo, Pupi, de Pupi Solar. Vengo a ofrecerle un sistema de energía renovable.
¿Y quién lo instala?
Yo lo instalo.
¿Y el mantenimiento?
Ay, no se preocupe, el mantenimiento también lo doy yo, si es un pañito papá. ¡Ya!
Te pregunto, ¿cuántos sistemas ya tú has instalado?
Con esto serían tres. Los otros dos se me dañaron, pero tranquila que eso yo lo resuelvo.
No. Yo mejor me quedo con los profesionales de Pura Energía.
No dejes que te cojan de Pupi. Llama a los profesionales de Pura Energía.
Si me lo compras, te lo regalo.
Futuro en la aviación. La aviación es más que una meta, es una trayectoria llena de oportunidades. En The Pilot Studio te acompañamos desde tu primera clase hasta alcanzar tu licencia de piloto privado, con una formación accesible, personalizada y de alto nivel. Ya sea que estás buscando una carrera en la aviación o simplemente cumplir el sueño de volar, aquí es donde comienza tu camino. Conoce más en www.thepilotstudio.com o escríbenos al 939-484-8053. Aventúrate y descubre tu potencial con The Pilot Studio.
Studio.
regresamos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
Bueno, aquí de nuevo en este programa Momentos de Aeronáutica y Aviación. Hoy tenemos a nuestro nuevo integrante. Lo estoy declarando, ¿verdad? Estoy visualizándolo así, a José Garay, y tenemos a nuestro capitán Alexis Silva al otro lado allá a la distancia. Para darle continuación y quizá darle un toque final a lo que empezábamos, al tema, con respecto a lo que mencionamos de que la aviación en los Estados Unidos, yo creo que está sufriendo su peor momento. El asunto de Boeing, ¿verdad? Todas estas cosas que están sucediendo. Boeing, que en sus momentos de gloria fue, si no fue mundialmente, la primera en tener el récord y establecer precedentes con la industria, ¿verdad? Con sus diseños, ¿verdad? Tenemos aviones que todavía, ¿verdad? Aviones que tienen 40, 60, 70 y pico años y están todavía en el aire. Tenemos los KC-135, que son modelos, ¿verdad? Son versiones del 707, que fue el primer avión de reacción que Boeing diseñó. Tenemos los 727, aviones que datan del 60. Tenemos aún inclusive los 737 más atrasaditos, que llevan mucho tiempo volando, y aviones que fueron excelentes diseños y están dando el servicio. Pero con esta situación del MAX, ¿verdad? Y con todas estas cosas que están pasando, ¿verdad? Con los nuevos diseños, con las nuevas cosas que están pasando, inclusive, ¿verdad? Y tirándole el dato y un poco a Boeing, Airbus, que también es tremendo manufacturero y que obviamente está, estamos ahí nose to nose con Boeing, también está teniendo issues con muchos de sus modelos, Airbus A320, con los modelos que tienen ciertos motores, ¿verdad? Una versión de unos motores Pratt & Whitney, que también tuvieron unas situaciones y unos problemas que también causaron estragos. Yo pienso que la aviación en general, ¿verdad?, está pasando, ¿verdad?, y está atravesando por uno de sus peores momentos. No, ¿verdad?, tocando el asunto de los incidentes y accidentes, ¿verdad?, los más recientes que están aconteciendo, ¿verdad? Y yo me hago responsable de lo que estoy diciendo, ¿verdad? Muchos factores, ¿verdad?, muchas situaciones, ¿verdad?, cosas que uno quizás no pueda entender, ¿verdad?, pero hay que analizarlo de una perspectiva seria, ¿verdad?, y tratar de ser lo más objetivo posible con todo lo que aquí se pueda decir. Pero pienso yo, ¿verdad?, que en este último tiempo, quizás, ¿verdad?, y no entrando en detalles de política ni entrando en detalles de nada, pero han habido unos cambios que están surgiendo, ¿verdad?, que a la gente les impacta, ¿ves? La gente está siendo impactada con los cambios que están sucediendo, con las políticas nuevas, ¿verdad?, que se están estableciendo en lugares con los gobiernos, ¿verdad?, específicamente con el gobierno de Estados Unidos. Y muchas cosas pasando, ¿verdad? La gente vive un fast pace, ¿ves? La gente vive no como los años 60, 70 o más, poquito más atrás, que la gente tiene tiempo para pensar. Ahora todo es un fast track. Estamos viviendo en una velocidad alta constantemente. Todo se está moviendo muy rápido en la sociedad, en los trabajos. Y hay muchas cosas pasando, ¿verdad?, que hay que tomar en consideración y que yo, a mi pensar, deberíamos detenernos y hacer un análisis introspectivo para ver cómo podemos mejorar, qué podemos hacer. Ustedes, los profesionales de la aviación, ¿verdad?, ustedes que viven, ¿verdad?, y trabajan en una industria que es crítica, en la parte de seguridad, es increíble. Todo lo que ustedes tienen que hacer, todas las cosas que tienen que pasar para que ustedes puedan hacer su trabajo de la forma más segura posible. Todas estas cosas, ¿verdad?, en la parte psíquica, en la parte mental, tiene que ver, ¿verdad? Y pienso yo como ustedes, ¿verdad? En el caso tuyo, José, ¿verdad?, que llevas volando por tanto tiempo, en el tiempo, y eres más nuevo, y obviamente llevas un poquito más de experiencia que Alexis en la industria, pero desde que tú comenzaste muchos años atrás a hoy, ¿cómo tú has visto esa dinámica, esos cambios? ¿Cómo tú has visto, cómo se maneja el asunto?
Bueno, antes de indagar en eso, me uno a las palabras de Alexis cuando dice que la industria es totalmente segura, y yo realmente siento de la misma manera. La seguridad está ahí, la mentalidad de la seguridad está ahí. Obviamente, como tú bien mencionas, la manera en que se está viviendo, la rapidez, donde antes habían dos dos aviones, ahora podemos tener cinco. Uh-huh. Y eso lo vemos en los aeropuertos. A veces un avión esté empujando de un gate y ya el otro está esperando uh-huh. para poder entrar. Ah, sí. Lo cual nos lleva, vea, a veces en estos problemas que han habido recientemente, que vamos a estar hablando de prontamente, todo está más congestionado, todo tiene que pasar más rápido. Pero simplemente el factor humano sigue estando ahí. Uh-huh. Y ahí es donde entramos en juego nosotros, como parte de ese gremio de trabajadores. Pues no solo son los pilotos, como mencionamos en el programa anterior, claro. Están los flight attendants, los ramperos, están los mecánicos, operaciones y toda esa gama, ¿verdad?, que comprende esta industria. En los años antes, pues obviamente siempre han habido han habido incidentes y accidentes, lamentablemente. Obviamente hoy día, con todo lo que hemos visto en las redes sociales, es mucho menor. Si nos vamos a los récords de los años 70, 80, estamos en muy buenos números. Volvemos al mismo tema de las redes sociales. Exacto. Todo se sabe al instante, exacto. Todo el mundo sabe todo, y eso crea un estado anímico en el exacto. público. Por eso Alexis estaba mencionando, pues el porcentaje de 70 y pico, 71, 72, 64, todavía es mucho más del 50%, pero yo creo que ese empuje mediático no ayuda mucho en ese aspecto. Todo se sabe, y muchas personas y mucha gente o muchos grupos de personas que, pues, como mencionamos en el programa anterior, dan sus versiones casi dadas por hecho. Y pues eso le va trabajando al público en general. Pero sí, no, como quiera que sea, estamos en muchos mejores números que hace décadas atrás. Eso no está ahí, y los números así lo demuestran.
Para sumarla a eso. 100% de acuerdo. Yo no me atrevería a decirle que estamos en el peor momento de la aviación. Todo lo contrario. Si quieren utilizar esa frase, yo diría quizás el peor momento en los últimos 15 años. Pero si uno mira atrás, en los 90, en los 80, en los 70, en los 60, sabe, allí para esas décadas sí había muchísimos pues, desastres, incidentes, accidentes, que todos sabemos muchísimos casos, hemos estudiado muchísimo. Lo bueno de la aviación es que de cada accidente, la aviación se pone mejor y mejor y más segura. O sea, nosotros tuvimos la bendición de que pasaron casi 15 años sin tener ningún tipo de accidente así grave en la industria de aviación comercial en Estados Unidos. Y pues la gente se acostumbró que, pues, ya en mi mente los aviones nunca se caen. Entonces, pues, lamentablemente sucedió esto. Y ya la gente, pues, entonces le perdieron el fe por completo, porque ya empezaron a circular hasta noticias y accidentes viejos de años atrás. La gente lo empezaba a sacar. En otros lugares del mundo, pues sí, habían accidentes y lo que sea, pero en Estados Unidos, yo te puedo dar fe, nosotros gozamos de 15 años corridos de un track record increíble. Yo, aún así, como estamos hoy día, de que estamos en una crisis que se pudiera decir, todavía estamos mil veces mejor que lo que estábamos en los 90, 80 y 70 y 60.
Si usted tiene razón, Belén, y concurro con ustedes, las redes sociales, el dispositivo que se llama celular, que ahora todos tienen cámara, todo se hace en el momento, tú sabes, todo se graba en el momento, ¿verdad? Todo se ve en el momento, y eso, ¿verdad? Cuando uno cae en ese sensacionalismo de ver un incidente en el momento que está pasando, como el incidente de la puerta del 737 que salió disparada, ¿verdad? Que había un pasajero con el celular grabando el pasajero que estaba al lado y todo el asunto en vivo. Eso, ¿verdad?, puede crear una histeria más pesada de lo que pudiera ser, ¿verdad? Y todas estas cosas pueden añadirle y pueden crear peso, pero, ¿verdad?, yo estoy, ¿verdad?, yo soy el más, un poquito más experiencia en cuestión de tiempo, pero, en cuestión de tiempo, pero yo creo que la tecnología...
Una forma delicada de decirlo.
Sí, no, pues, papi, tengo que cubrirme en salud, brother. Pero sí, yo sigo pensando, ¿verdad? Y como dije, yo concurro con ustedes que yo pienso que la aviación, la transportación aérea en los Estados Unidos sigue siendo uno de los métodos más seguros, ¿verdad? De uno poder moverse de un punto A a un punto B, ¿verdad? ¿Qué cosas sucedan? Suceden cosas, ¿verdad? Que ahora tengamos este dispositivo y que en cada momento y en cada segundo que pase algo, todo el mundo lo está viendo al segundo o al minuto que pase, son cosas que pasan. Pero yo sigo pensando, ¿verdad?, que la calidad, ¿verdad? Por ejemplo, de las líneas aéreas, las políticas que tienen ustedes en cuestión de seguridad, las políticas, los entrenamientos, todo lo riguroso. Yo creo que ustedes están al día en cuanto a eso, ¿verdad? Y todo esto hay que tomarlo en consideración, ¿verdad? Para que la gente pueda entender de que sí, de que estamos hablando de una industria segura, seria, ¿verdad? Que se está moviendo y que obviamente va a seguir implementando y va a seguir implementando cambios durante los años que vengan. Así que no es fácil.
No es fácil, pero eso está muy bien, pero hay que cantar las cosas también, hay que cantarlas ahora como son. Y ahora mismo están levantando bandera en el aeropuerto de Newark, que vamos a poder hablar de eso ya mismo, ¿sabes? Hay muchísimos niveles de seguridad, ya está en la cabina los pilotos, están los controladores, están el management, están los asistentes de vuelo. Tenemos ahora mismo, en caso de Newark, si podemos hacer esa transición y si nos queda el tiempo, donde tenemos un controlador que alzó la mano y dijo, mira, la situación en Newark se está poniendo crítica. Una semana hace como una semana atrás, con una situación donde el sistema de control aéreo, disculpen, el sistema de control aéreo en Newark se fue ATC-0, para los que no saben, ATC-0 es que se cayó todo el sistema y por 90 segundos, por minuto y medio, no hubo control de tráfico aéreo. Tampoco quiero que la gente se panique, esto no significa que los aviones se van a caer o se van a estrellar, para eso están los pilotos al mando de los aviones, para hacer protocolos y cosas que se hacen. Pero se está alzando la voz porque ya en Newark, el mismo United Airlines, el CEO salió y dijo, mira, la situación en Newark, el sistema está anticuado, los controladores están, los controladores están renunciando, cerca del 20% de los controladores han renunciado recientemente, o sea, una quinta parte de los controladores renunciaron, y entonces lo que provocó que el CEO de United haga, que en este caso es, dijeron, mira, vamos a reducir la cantidad de vuelos de Newark, y Newark es un hub para ellos, o sea, Newark es un centro de operaciones bien importante para ellos, van a reducir la cantidad de vuelos que salen desde Newark a diario, por esto mismo.
Una pausa comercial. Pedro, estamos en la segunda, ¿verdad? Así que venimos con esto bien interesante, ¿verdad? Así que, Alexis, no lo pierdas de vista, venimos pronto, no se nos vaya nadie.
Regresamos en breve, en Momento de Aeronáutica y Aviación, con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Seguro te ha pasado, ves algo que te gusta y piensas, me lo merezco.
Te antojas de esos tenis o ese outfit porque has trabajado mucho, pero ¿realmente lo necesitas? Sales con tus panas y empiezas a pedir sin pensar en el presupuesto y dices, total, la vida es una, ¿te suena? Nos pasa a todos, pero la clave está en encontrar el balance.
Pasa por LarcoOp y abre tu cuenta de ahorros para que cada centavo crezca.
LarcoOp, contigo siempre.
Laboratorio Clínico San Martín. Por décadas, el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy, seguimos la tradición familiar. Cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas, visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre.
¿Alguna vez has soñado con volar una aeronave? MD Pilot Studio puedes hacerlo realidad con un vuelo demostrativo junto a un instructor certificado. Vive la experiencia de una clase de vuelo real y descubre lo que significa ser piloto desde el primer despegue. Estamos en San Juan y volamos los 7 días de la semana. Agenda tu vuelo hoy en www.thepilotstudio.com/demo o escríbenos por WhatsApp al 939-484-8053. Aventúrate y descubre tu potencial con The Pilot Studio.
Bienvenidos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
Bueno, mi gente, aquí de regreso en Momento de Aeronáutica y Aviación con José Garay y Alexis Silva. Alexis y José, ustedes están full time en el ambiente, en el trabajo, ¿verdad? Yo he escuchado, ¿verdad? He visto por los artículos que he leído y algún comentario que he escuchado en alguno de los podcasts, que se está mencionando de que los equipos que se están utilizando en los Estados Unidos, ¿verdad? ATC específicamente, que son equipos, no va a ser obsoleto, pero son equipos que ya llevan mucho tiempo en el sistema. Tú sabes, que se tiene que hacer un upgrade, que se tiene que mejorar ciertas cosas, claro que sí, pero en cuanto a esto, y usando el tema que mencionaste del blackout que hubo en Newark, una de las razones es porque aparentemente el equipo, un equipo obsoleto, ¿verdad? Un equipo viejo. So, ¿cómo ustedes como pilotos que están constantemente, diariamente bregando con esto, qué ustedes piensan de esto?
En el caso mío, que opero del área de la Florida, y pues es de puro conocimiento y lo vemos casi todos los días en la prensa, tú tienes razón, pero es una combinación de equipos que sí, en ciertos momentos podemos llamarlos hasta obsoletos. No quiero decir que estén obsoletos del todo, pero son equipos que llevan muchos años en uso. Eso, combinado con lo que mencionó Alexis, de controladores aéreos renunciando, otros retirándose porque ya cumplieron sus años de servicio. Y esa combinación están con lo que llaman están understaffed en ciertos centros, por decir, el área de Nueva York y el área de Jacksonville, que está bien, bien precario en eso. Las operaciones se han tenido que hasta detener por una, dos, tres horas cuando el weather no es un factor, que eso es otra cosa más que tenemos que añadirle a todo esto del sistema viejo, understaffed, gente retirándose, gente renunciando. Si le añadimos el weather, pues ya ese es otro factor adicional que siempre va a estar ahí, obviamente, es la naturaleza. Pero sí, en ciertos aspectos todo se junta y ya vimos, esto pasó en abril 28, 90 segundos, quizás en la mente de la gente piensa, 90 segundos pasan rápido. Mm. 90 segundos para un avión que está a 100, 200 millas, pero para el avión que está ya en lo que llamamos el terminal area, que está más cerca, 5, 10, 15, 20, 30 millas. Yo no quiero imaginarme qué pasó por la mente de esos controladores aéreos en ese momento. El sentido de impotencia tuvo que haber sido grandísimo. Exactamente. De verdad que es una situación que espero que, ¿verdad?, que la puedan subsanar lo antes posible y me imagino que cambios vendrán pronto. Eso es lo que...
Pero aún con estas situaciones pasando, que son situaciones de seguridad, el gobierno estará tomando medidas en el asunto para quizás con lo del problema del personal. Hace un tiempo atrás, Alexis, ¿verdad?, y José, hubieron, ¿verdad?, unas convocatorias. De hecho, el FAA estaba tirando anuncios por las redes, ¿verdad?, invitando a la gente a que, ¿verdad?, que participen y tengan la oportunidad. Pero el gobierno tiene que ser más agresivo con eso, sí, ¿sabes?
Sí. Yo estuve viendo que las convocatorias, como tú dices, hasta un momento dado pensé que era algo inventado, una broma, pero no, indagué un poco más y me di cuenta que sí, que en realidad estaban tratando de convocar a que la gente, especialmente gente joven, pudiera estar ingresando en esa área. Según tengo entendido, el gobierno está mirando hacia aumentar el reclutamiento de controles aéreos que vienen de las milicias, del Air Force y de otras áreas de gobierno, Air Force o Army, donde tengan gente que estén trabajando relacionados a eso por años. La gama de talento en esas ramas es muchísimo. Yo espero que le puedan sacar provecho a eso, porque muchos, muchos jóvenes que están en las Fuerzas Armadas, que están a punto de retirarse o cumplir su término, que pudiesen ayudar en ese, por lo menos en el aspecto del manpower, como le llamamos, ¿no?
¿Tú vienes de eso, Alexis? ¿Tú,
verdad? Jimmy, antes de
ser piloto, fuiste controlador.
Si pudiera hablar de ese tema exactamente, el gobierno sí está intentando, lleva intentando de reclutar más y más individuos. Ahora mismo en el artículo de The Guardian que estaba citando ahorita, están considerando implementar un bono de $5,000 al completar el training de la academia en Oklahoma para los controladores nuevos. Están considerando subir el salario por más de 30%. Y hay ciertos incentivos económicos que están considerando, e incluso el nuevo secretario del FAA mencionó que ellos la meta de ellos es llegar al staffing entre los próximos 3 a 4 años versus 20 años. Ahora, en papel, todo eso suena lindo. Y quiero recalcar que el trabajo de ATC es un trabajo excelente. Yo fui parte de la agencia por varios años como controlador. Es un trabajo muy bien pagado, pero te puedo decir, no es un trabajo fácil, no es un trabajo para todo el mundo y muy pocas personas, o no quiero decir muy pocas personas, pero no es un trabajo que muchísimas personas cualifican. Te voy a hablar de experiencia propia. Para los que no saben, estos trabajos cuando abren las convocatorias, las abren en usajobs.com, que se lo digo para todos los boricuas que están por ahí, que saben inglés y entienden que son capaces y tienen menos de 30 años, que son capaces de hacer este trabajo, se los recomiendo altamente. Yo lo hice por varios años. Hay personas excelentes trabajando ahí, una excelente calidad de vida. El salario, estamos hablando de más de six figures, o sea, más de $100,000 eventualmente cuando se certifica. Es un tremendo trabajo. Ahora, cuando yo apliqué en el 2012, 2013, por ahí más o menos, lo apliqué por USA Jobs. La convocatoria iba a estar abierta por una semana. Gracias a Dios que yo apliqué rapidito, porque después dentro de 3 días tuvieron que cerrarla de tantas personas que aplicaron. La cuota era 30,000 personas. De 30,000 personas que aplicaron al trabajo en 3 días, de esas 30,000, solamente 2,000 y pico pasaron el primer examen, el bio questionnaire. Ahora, todos estos números me lo dieron cuando llegué a la academia. El proceso entre yo aplicar en USA Jobs en la computadora o usajobs.gov a llegar a la academia me tomó casi un año. ¿Por qué? Porque hay que hacer la evaluación psicológica. Uno tiene que hacer una cita con un psicólogo, hay que hacer la evaluación médica, hay que hacer un background check, porque esto es un trabajo que requiere un tipo top secret clearance de seguridad nacional. So, ellos no pueden contratar a cualquiera por ahí así, porque estamos hablando de que, bueno, es un riesgo, por decirlo así, una posición de alto riesgo y sensitive in nature. So, hay que hacerle el médico, hay que hacerle psicológico, hay que hacerle el background check, que eso no se hace en 2 o 3 días ni una semana. Ellos tienen que entrevistar a la persona, hay que hacerle un chequeo completo. So, el proceso se tardó casi un año entre aplicar y llegar a la academia. De los 30,000 que aplicamos, 2,000 y pico, no me acuerdo cuál es el pico, pasamos el primer sedazo, que era el bio questionnaire, el examen de 2 o 3 horas, y de esos, como 800 y pico, llegamos a la academia como tal, esa convocatoria de 30,000. Cuando llegué a la academia, que es en Oklahoma, fueron aproximadamente 4 meses, uno hace el training y no es hasta los últimos 2 días que uno sabe si uno pasa o no pasa el training. Cuando yo estaba allí, nos dijeron el porcentaje de las personas que se cuelgan era cerca del 37%. O sea, de los 30,000 personas que aplicamos hace año y pico atrás, vamos a decir como 600, 500 y pico, algo así, llegamos a pasar la academia y llegamos a las facilidades. Ahora, yo tuve la dicha que a mí me tocó San Juan Center. Yo empecé en San Juan Center. En San Juan, uno llega y ya tú no eres controlador. Tú vas a empezar, hay muchísimas posiciones, muchísimos sectores. Uno va a empezar como lo más bajito, que uno todavía no va a hablar con aviones ni nada. Hay muchísimas posiciones. Uno tiene todavía años adicionales en la facilidad para entender lo que son todos los agreements con todas las facilidades, memorizarse el espacio aéreo. Hay que aprender un montón de cosas específicas para la facilidad. Eso uno se tarda en adición a todo ese año y medio de preparación, unos 3 a 4 años adicionales para certificarse en el centro. Si fuera una torre ya, o torre o approach control, estamos hablando un poco menos, como año y medio. Pero estamos hablando de que desde que uno aplica a cuando ya uno está completamente certificado, pueden pasar de 4 a 5 años. Y eso, o sea, so en papel suena lindo, pero, sí, vamos a hacer todas estas cosas y vamos a contratar todos estos controladores. Pero se va a tardar años en que ese único controlador sea certificado.
Perdona que te interrumpa, Alex. Entonces, literalmente, o sea, tú coges el training, pero el entrenamiento fuerte lo haces en el mismo trabajo, tú sabes, una vez ahí.
Exactamente.
Estás en el trabajo, entonces conoces el proceso, el procedimiento de cada área, porque no es que eres controlador y vas, ¿sabes? Hay diferentes áreas de trabajo, ¿verdad? Obviamente, que si approach, que si departure, que si toque, que si ground, que si yo no sé qué más, tú sabes, porque lo que puedo mencionar. O sea, entonces, adaptar y conocer cada área de trabajo.
Y no es algo tan sencillo. Por ejemplo, cuando yo estaba, había en clases todas las semanas. Creo que lo más que podían poner eran 20 personas por clase o algo así. La clase que estaba al frente mío eran 18 personas que llegaron al final. De esas 18, solamente 2 personas pasaron. So, es algo, no es para todo el mundo, no es algo fácil, pero de mi clase por lo menos empezamos 10 y 7 terminamos. Ahora, no es algo como que, mira, en vez de hacer 20 por clase, vamos a hacer 30, 40, 50 toda la semana. Ok, salen de la academia, pero tú los tienes que enviar a las facilidades. Y en las facilidades, solamente una persona puede estar sentada por posición a la vez. Y no hay tantos entrenadores, trainers también. O sea, hay un bottleneck, por decirlo así, tan increíble. Y para crear para llegar a crear el producto final de un controlador, estamos hablando de casi 4 o 5 años en el lado del centro. El lado de una torre pudiera ser menos, completo entre 2 o 3 años, quizás algo así. Pero no es algo que uno como que hace así y ya contraté 3.000 controladores, 4.000 controladores y ya estamos bien.
O sea que literalmente una vez tú sales de la academia y te envían a cualquier centro, en el caso tuyo te enviaron a San Juan, tú tienes que estar, tú sabes, es como que, ok, te paras detrás del tipo, ¿verdad? Y perdona la comparación, o sea, tú estás mirando lo que está haciendo cada cual y estás aprendiendo para entonces cuando te toca a ti, o sea, ¿cómo es la dinámica?
De las dos, por ejemplo, en San Juan es un poquito diferente, el equipo es más anticuado todavía, porque no lo modernizaron con el sistema de Estados Unidos, porque no había la necesidad aquí en el sentido de que aquí hay casi 11 facilidades que San Juan Centro se comunica y solamente tiene el capability de poder hacer un electronic transfer, por decirlo así, con Miami solamente. Pero anyway, so en San Juan hay más posiciones que en otros centros. Para los que son bien fiebre y quizás saben de esto, está lo que es el A-side, el D-side y el R-side. El A-side es la persona que brega con los strips, con los papelitos, y porque ese printer de los papelitos, eso sigue tirando printer, y eso es como otro idioma, básicamente, que uno tiene que aprenderse y hacerle marques y cosas así. Entonces, primero uno tiene que certificarse en los 4 sectores como A-side. Tienes que ir supervisando, tienes que ir después trabajándolo, y X cantidad de horas después te certifican. Después tienes que coger un training adicional para hacer un D-side, que el D-side es el non-radar controller. Entonces, mientras yo tengo que ir a un training de 2 o 3 meses para hacer el D-side controller, después voy arriba de nuevo al control room y tengo que monitorear y trabajar cada posición X cantidad de horas, mientras a la misma vez sigo trabajando los otros sectores en el A-side para no perder la certificación. Después que hago eso, ya estamos hablando 2 años ahí. Después que paso todos esos sectores, ahora me voy a la clase de lo que es el R-side, que es el radar control, que es la persona que uno escucha en la radio. Esa persona entonces va a un training adicional, 2 o 3 meses en la parte abajo del simulador, suben al control room y tienen 4 sectores de nuevo que tienen que monitorear y tienen que recibir training en cada sector, más seguir trabajando las otras posiciones que ya están certificados.
Alexi, tenemos que irnos a la última pausa comercial. Esto está demasiado rapidito, así que ahí mismo donde lo tiene, lo vamos a continuar y para entonces seguir con otro tema. No se nos vaya nadie, regresamos pronto.
Regresamos en breve, en Momento de Aeronáutica y Aviación, con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Y buenas.
Sí, buenas, soy yo, Pupi, de Pupi Solar. Vengo a ofrecerle un sistema de energía renovable.
¿Y quién lo instala?
Yo lo instalo.
¿Y el mantenimiento?
Ay, no se preocupe, el mantenimiento también lo doy yo, si es un pañito, papá, ya.
Te pregunto, ¿cuántos sistemas ya tú has instalado?
Con este serían 3, los otros 2 se me dañaron, pero tranquila que eso yo lo resuelvo.
No, yo mejor me quedo con los profesionales de Pura Energía.
No dejes que te cojan de Pupi, llama a los profesionales de Pura Energía.
Si me lo compras, te lo regalo.
¡Atención Aguadilla y sus alrededores! ¿Buscas un laboratorio clínico de confianza en tu área? ¡Entonces esto es para ti! Laboratorio Clínico Bayaney, en el pueblo de Aguadilla, está comprometido con tu bienestar. Con un horario conveniente, te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Marca al 787-891-3737 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No dejes tu salud en manos de cualquiera. Confía en Laboratorio Clínico Vallaney, en el pueblo de Aguadilla, cuidando de ti con profesionalismo y atención personalizada. Ven y descubre la diferencia que hace un equipo comprometido con tu salud. Laboratorio Clínico Vallaney, siempre contigo en el camino hacia el bienestar.
Estudio, te brindamos las puertas al mundo de la aviación. Ofrecemos cursos teóricos y prácticos durante todo el año para jóvenes desde los 12 años y adultos que sueñan con volar. Este verano inscríbete con nuestro curso intensivo de piloto privado comenzando el 2 de junio. Contamos con ayudas económicas para quienes cualifiquen y opciones de pago ajustadas a tu presupuesto. Asegúrate y descubre tu potencial con The Pilot Studio. Conoce más en www.pilotstudio.com o escríbenos al 939-484-8053. Y regresamos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
Buenos días, mi gente, de nuevo. Ya aquí estamos en el Final Approach de este programa Momentos de Aeronáutica y Aviación. José, esto ha pasado
rápido.
Demasiado rápido. Alexis, esto ha pasado con el
teníamos
con el
mil temas para discutir y como siempre
empujándonos a mil millas por hora. Y queremos aprovechar ahora, ¿verdad?, para saludar a Brandon Martínez y a The Pilot Studio, que son nuestros auspiciadores, ¿verdad? Se han convertido en nuestros auspiciadores. Gracias, Brandon, y gracias a Pilot Studio. Usted que tiene, ¿verdad?, el deseo, ¿verdad?, tenga el asunto de sacar su licencia, recuerde que puede hacerlo a través de The Pilot Studio. Tienen buenas facilidades, muy buenos instructores. Y Brandon Martínez, ¿verdad?, una llamadita a la escuela y Brandon Martínez lo va a situar. Así que
no tienen, Brandon, que ir muy lejos. Nosotros aquí hablamos de aviones todos los días, pero si ustedes quieren eventualmente volar un avión o un Discovery Flight, algo tan sencillo como un Discovery Flight, que simplemente vayan a ver si les gusta o no les gusta. Estamos, mira, aquí en San Juan mismo, no hay que ir muy lejos. Y Brandon, saludo a Brandon, gracias por el apoyo, gracias por creer en nosotros. Mira, que yo llevo aquí que como 8 meses más o menos, y en poco tiempo, Jimmy, he visto el programa que sigue cogiendo más auge, sigue creciendo. Mira, tenemos a Garay aquí ahora también, ¿sabes? De verdad que le tengo que decir gracias a las personas, gracias a los que nos escuchan, gracias por el apoyo.
Tenemos los refuerzos ahora, tú sabes, tenemos aquí trajimos sí, aquí sí. A Garay, como la NBA, el refuerzo allá de... Pero no, sí, como Alex, como tú mencionas, el programa se está escuchando y lo dio con mucha humildad, ¿verdad?
Humildad, sí.
A la gente le gusta, los comentarios que he recibido, ¿verdad? La gente que me escribe, ¿verdad? Y ahora con la adquisición de Garay tenemos aquí, ¿verdad? La gente le gusta, aunque muchos no entienden, ¿verdad? Y sí, hay que repetirlo, muchos no entienden quizás de las cosas que se hablan aquí, pero en la forma que tú, Alexis, lo presentas, en la forma que Garay lo está presentando, lo hace interesante, lo hace, vamos a poner de esta forma, apetecible, aun cuando yo no pueda entender, pero lo hace interesante, ¿verdad? Y de eso se trata. Queremos, ¿verdad?, nosotros que nos apasiona la aviación, ustedes que trabajan en esa industria todos los días, es algo especial. La aviación es algo especial, ¿verdad? A mí me fascina. Yo amo la aviación. Yo no logré llegar a donde tenía que llegar, pero, ¿verdad? Papá, yo tiene obra por el sendero misterioso y me ha dado la oportunidad de compartir, ¿verdad?, de estar con dos excelentes profesionales de la industria. Y con eso, mire, mi gente, con eso basta. Así que, de verdad, si a usted le interesa hacer un demo flight, The Pilot Studio tiene la oportunidad, hágalo, tome el tiempo y hágalo y va a ver si le vale a gustar.
Alexis, dice, mira, Jimmy me dijo que venga.
Mira, Jimmy, Garay y Alexis vieron para allá, así que eso es lo que hay. Lo que tú estabas hablando, porque queremos entrar en otro tema, es complicado, Alexis. Yo pienso que no es un trabajo normal, ¿verdad?, que a ti te dan el entrenamiento, te paran detrás de una máquina o te sientan detrás de una computadora. Es algo que tú como persona tienes que estar también pendiente a lo que tú quieres hacer y hacia donde te quieres llegar, ¿verdad? Porque yo creo que tiene que haber mucha competencia.
Es una responsabilidad inmensa y aunque a mucha gente le encantaría, hay que decirlo, no es para todo el mundo, porque yo vi personas allí, personas inteligentes, personas adeptas que estaban struggling porque no es lo mismo uno sentarse a hacer un video game, un juego, algo así, porque dice, eso es como un videojuego, porque ves los aviones, ves esas cosas así. Sí y no. O sea, estamos hablando de una coordinación inmensa. Tienes que tener un situational awareness, lo que tienes al frente. Tú ves una pantalla en dos dimensiones, pero tienes que verlo en tres dimensiones, que esos dos puntitos que están ahí son en realidad aviones a diferentes alturas, a diferentes velocidades. Tienes que tener entonces consciente con la coordinación que tienes que hacer externa a otros sectores. Y no solo eso, todo lo que dije, ¿sabes? Uno es un solo controlador y ahí, por ejemplo, hay como 20 estudiantes también que están tratando de hacer lo mismo que yo y solamente hay una poca cantidad que están cualificados como instructores y no se puede entrenar en todo momento porque se tiene que entrenar en momentos cuando hay mucho tráfico, porque de nada sirve entrenar a una persona a las 2 de la mañana cuando no hay tráfico. So, es un trabajo, es súper engaging. A mí me encantaba cuando yo lo hacía. Pero yo después eventualmente fui al lado de approach, que el lado de approach es más dinámico, es más rápido, pero hay menos sectores y la certificación ahí se puede hacer, por lo menos en San Juan, como en año y medio, más o menos, después que uno llega a la facilidad. Pero se lo exhorto de verdad, si ustedes... Mira, cualquiera puede cualificar. Si usted entiende que tiene el cerebro de poder ver algo en dos dimensiones y en su mente poder visualizarlo en tres dimensiones y pensar en velocidades, en alturas y todo esto, la única cualificación que uno necesita, no necesita un bachillerato, maestría, doctorado para esto, tú no necesitas ser piloto para esto. La única cualificación que el FAA pedía, por lo menos para ese entonces, entiendo que no ha cambiado, es General Experience, un high school diploma, un diploma de cuarto año y general experience de 3 años. O sea, si usted trabajó 3 años como cajero en un supermercado y tiene el diploma de cuarto año, usted puede cualificar. Y yo le diría a todo el mundo en Puerto Rico, especialmente aquí en San Juan hacen falta muchos también, que cada vez que estén pendientes de USA Jobs y uno puede poner una alerta para cuando salgan y le envíen el email, que apliquen, de verdad, porque hacen falta.
Mira, alguno, como tú mencionaste ahorita, hay que tener el cerebro y poder visualizar las cosas en 3D, en 2D. Muchos pueden hacerlo y no tienen el cerebro, así que eso está descualificado. Así que, nada, un comentario aparte acá. Así que. Mira, Alexi y José, tenemos algo que queremos compartir. De hecho, algo que le compete a ustedes como personas que trabajan fuera de su, que viven fuera de sus bases. Habíamos mencionado el commute, pero ahora tenemos lo que se llaman los crash pads. En el caso tuyo, Garay, tú eres un crash patero.
Sí. Yo resido aquí en el área de Aguadilla y pues el tiempo que he estado, ¿verdad?, con la compañía actual, pues me reporto a Fort Lauderdale y he tenido la suerte de estar en un buen crash pad desde el primer día. Uno escucha 40 historias de horror. Exacto. En otros crash pads, sí. Especialmente en el noreste de Estados Unidos. Uh-huh. Yo he tenido la suerte, ¿verdad? Eso depende del dueño, de la dinámica, de su comportamiento, ¿verdad? Como el dueño y tenedor de, ¿verdad?, del lugar. Pero sí, hay que, como habíamos dicho antes, y Alexis lo mencionó, un gran número, y no tengo el porcentaje de pilotos, no viven y trabajan en el mismo sitio, o sea que mucha gente, pilotos y asistentes de vuelo, pues se trasladan de un lugar a otro y tienen este lugar donde, pues en su tiempo libre, en su base, pues pueden ir y descansar y tener sus cosas, su ropa, poder cambiarse y volver al lugar de trabajo. Los crash pads usualmente se usan para ciertas noches al mes. Uh-huh. Hay gente que están en lo que llamamos reserva, que tienen que estar muchos más días, uh-huh, sentados en la casa esperando a que los llamen a volar.
Sí, ese es
Alexis. Yo tengo una línea, yo tengo línea y yo sé más o menos cuándo voy, cuándo vengo, y se me hace un poco más fácil. Pero es una dinámica, hay que mentalizarse, y si uno tiene la suerte de tener buenos compañeros de trabajo y gente con buenas modales, como por poderlo así, pues, uh-huh, uh-huh, pues tiene todo el juego casi ganado en ese aspecto.
Sí, no tienes que sabiosos al lado de uno o muchachitos con malas mañas.
Sí, puede ser un tema, sí.
Pero básicamente el crash pad son para ustedes los aviadores y los tripulantes de cabina, literalmente. O sea, que esto es para personas que están fuera de sus bases, que trabajan en base, que no viven en la base, sí, pero que tienen que estar unos días, como mencionó José, sí, y el crash pad, sí, les sirve, ¿verdad?, sí, como lugar.
No se atañe solamente a... Usualmente ves pilotos y asistentes de vuelo, pero he conocido en los últimos años mecánicos que se residen en el área de San Juan y trabajan en el área de Fort Lauderdale y van y vienen y se quedan y están unas cuantas semanas. Incluso despachadores, dispatchers, flight, uh-huh, dispatchers, que viven en otros estados, vienen y trabajan por 4, 5, 6 días, no sé cuál es su calendario, y regresan a sus hogares. Pero sí, eso es básicamente un lugar temporero donde uno puede vivir, y como dije anteriormente, si es un lugar bueno,
un lugar que tenga una buena atmósfera, pues el juego está ganado en ese aspecto.
Fíjate, yo estaba leyendo de este artículo y creo que hay hoteles, cadenas de hoteles que están creando crash pads, o sea, tienen unas habitaciones específicas, ¿verdad? Que ellos están en sus hoteles, están separando para este tipo de actividad para los pilotos, ¿verdad? Y obviamente mencioné pilotos y azafatas, pero cualquier persona que trabaje, ¿sabe? Puede ser mecánico, puede ser, como mencionó Garay, un despachador. Todas estas personas tienen la facilidad de poder usar este tipo de servicio o de asunto.
Para explicarle un poquito mejor a las personas, para que entiendan lo que es un crash pad, típicamente es o una casa o un apartamento que, si, por ejemplo, yo soy el dueño de la casa, yo decido, mira, no voy a alquilárselo a una persona, a X o Y persona por un año, lo que sea, la voy a alquilar un crash pad. Y muchas veces lo que hacen es, tengo 3 cuartos, pues mira, en este cuarto voy a poner 2 literas y tengo 4 camas. Entonces, cada cama la alquilo por, depende de la ciudad, $350-$400 al mes. Entonces, cada persona tiene su cama individual. Esos son lo que son los hold beds. Puedo que en el otro cuarto decido poner 2 literas, tengo 4 camas, pero las voy a hacer hot beds. O sea, que las personas no tienen camas asignadas, básicamente. Yo tengo 4 camas ahí, pero se las tengo alquilado a 8 personas. Y eso es, la persona viene y entonces la cama que tenga disponible, esa es la que ellos van a coger esa noche. Y puede que entonces, depende del crash pad, decida...
O sea, es la cama que esté disponible.
Sí, eso es un hot bed, porque está en los cold bed, que es la cama tuya y de más nadie. Está un hot bed, que es... Se dice hot porque está pues simulando que está caliente, que se salió una persona y entró otra inmediatamente. O sea, no es así, pero ese es el refrán que se usa. Pero también existen los que le deciden hacer el cuarto completo y eso puede tener un costo más adicional. Por ejemplo, en Las Vegas, te puedo hablar por experiencia... una casa con una cama costaba como $800-$900 y ahí uno tiene el cuarto solo para uno. Pero hay que ser considerado porque la casa, los baños son compartidos, la cocina es compartida. So uno, ¿sabe? Y hay que pensarlo de esta forma. Por ejemplo, un Delta, Delta tiene como 4 o 5 bases a nivel de la nación y tienen como 15,000 pilotos. Ellos no pueden esperar que los 15,000 pilotos vivan en las 4 o 5 ciudades donde ellos tienen las bases. Y te puedo decir en la compañía que yo trabajo, porque lo escuché hace poco recientemente en un podcast, cerca de 2/3 partes de los pilotos son commuters, o sea, que viven en otro lugar y viajan para quedarse. Ahora mismo, yo estoy en Puerto Rico porque yo vivo en Texas, mi base es San Juan y este es mi crash pad. Yo soy un caso aparte, yo decidí coger un apartamento para mí solo de una persona porque ahora en verano viene mi familia y pues quería el apartamento para mí solo para que ellos se quedaran conmigo en el verano. Pero típicamente para eso es que se usa el crash pad.
Mira, eso yo creo que crea un gravamen más, ¿verdad? En el asunto de ustedes, la profesión de ustedes. Viven aquí, trabajan allá, tienen que moverse para allá. Y si tienen allá y no tienen dónde... ¿Sabes? Que son muchas cosas que realmente pueden ser un poquito adversas, ¿verdad? Para lo que ustedes están haciendo. Pero es cuestión de acostumbrarse.
Hay que gustarle.
Pues es cuestión de acostumbrarse. Es cuestión de crear la disciplina. Es cuestión de uno entender de que eso es el proceso de lo que uno tiene que hacer para poder seguir en la carrera que ustedes están haciendo, ¿verdad? Pero nada, es interesante, ¿verdad? Es súper interesante y son cosas que quizá usted, ¿verdad? Que está allá afuera, no sabe qué pasa con estos muchachos que trabajan en estas industrias, pero qué pasa y que es el estilo de vida, ¿verdad? Uh-huh. De estos profesionales que tienen que hacer lo que tienen que hacer para poder seguir en su carrera. José y Alexis, se nos acabó el tiempo, ya nos tocaron la campana, esto fue demasiado rápido, pero looking forward to see you again, José.
Sí, aquí estaré cuando ustedes me necesiten.
Looking forward to see you again, tú sabes, Alexis, igualmente, ya tú sabes que tú eres de aquí de la casa, estamos... contento, gozoso, ¿verdad? Continuando celebrando tu achievement. Y así que, nada, hay muchas cosas más que compartir que no nos dio el tiempo, pero el próximo viernes estaremos de nuevo en este su programa Momentos de Aeronáutica y Aviación con José Garay, Alexis García y este es su servidor, Jimmy Rivera. Gracias y nos vemos pronto.
Gracias por sintonizar Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva. Recuerda sintonizar todos los viernes de 7 de la mañana a 8 de la mañana por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM, 92.1 FM HD4 y todas sus redes sociales.
esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.